Usue Borcos, diputada de Gero Abay en el Congreso, Egunon.
Egunon, bai.
¿Usted también es responsable de lo que ha pasado con Caja Navarra?
No, pero no lo soy yo en tanto que ciudadana de la comunidad foral, como no lo somos los ciudadanos de la comunidad foral. Es responsable quien dirigió la entidad, es responsable quien asumió labores de control, es responsable, evidentemente, quien asumió la dirección de Caja Navarra. Sobre todo, además, en algunas prácticas que a todos ya en su día nos sorprendieron y denunciamos. Cuestiones muy básicas, como el hecho de que se hubieran abierto unas y otras oficinas de manera que nadie comprendía. Denuncias desde el desconocimiento, denuncias lógicamente desde la desde la posición, como digo, cuasi ciudadana de asistir a un desarrollo que nadie comprendíamos. Entendíamos que en algunos casos podían tener deriva o razón de ser política partidaria, aquello de mirar de espaldas una y otra vez al resto de los territorios forales. En fin, determinadas circunstancias que a todos nos sorprendían. La responsabilidad no es repartible ni compartible, es de quien ejerció la dirección. La dirección técnica y la dirección política.
¿Y usted sitúa ahí a la presidenta?
Fue presidenta de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Navarra durante muchos años.
O sea que sí, que ella también tenía responsabilidad, sobre todo, mucho más que los demás.
Vamos a ver, sobre todo, cuidado, la gestión está en manos de quien está. El control político, el político, aquel que debía haber velado por los intereses generales del conjunto de los ciudadanos, estaba en manos de los representantes políticos, por razón de serlo, además, en diferentes órganos de la caja. Y quiero recordar que en esta época Yolanda Bárcena era presidenta de la Comisión de Control, casi nada, de Caja de Ahorros de Navarra.
Aquí en Radio Euskadi, especialmente en este programa, desde el pasado mes de diciembre estamos hablando mucho de esto, pero quizás quienes no conozcan bien la idiosincrasia de Navarra o no hayan tenido todos los datos a su disposición, no entiendan del todo qué es lo que ha pasado. ¿Qué supone para la ciudadanía de Navarra el haberse quedado sin su caja, sin la entidad de mayor tradición de Navarra?
Sí, así es, una entidad que nace a principios, en la primera, segunda década, creo recordar, del siglo XX, que ha acompañado a un territorio que cuenta con fiscalidad propia. Pero esto se puede comprender, yo creo que muy bien y muy fácilmente, desde Guipúzcoa, desde Araba o desde Vizcaya. Cuidado, sin sacralizar nada, ¿eh? Yo creo que no merece en este sentido la pena, pero sí es cierto que estamos hablando, como bien dice, pues de lo que ha sido la entidad en la que muchos ciudadanos, hombres y mujeres en esta comunidad y durante generaciones, pues han confiado sus ahorros, sus relaciones económicas, pero sobre todo es esa herramienta financiera tan necesaria a la hora de en fin, echar a andar y de caminar un territorio que, como digo, tiene responsabilidades fiscales. Ayer mismo, fíjese, en una comida de trabajo con un grupo de hosteleros navarros, ellos me reconocían las dificultades que para estas pequeñas y medianas empresas está suponiendo el hecho de que en estos momentos el centro de decisión, finalmente el centro de interés, se haya trasladado a kilómetros de Navarra y, por lo tanto, el centro de interés no sea esta comunidad y su bienestar y, por lo tanto, la relación financiera, la relación bancaria sigue siendo la misma, pero la relación a la hora de establecer prioridades no es ni mucho menos la misma. El centro de interés se ha trasladado de Navarra a otro punto y esto se deja notar sensiblemente y lo hará más, tristemente estoy convencida, según avance el tiempo.
O sea que el hecho de que el centro de decisión esté en Cataluña ya empieza a notarse en la actividad económica.
Es algo, como le digo, que detecto y así me lo transmiten. Ahí le hablo de un grupo concreto, pero en fin, de corte empresarial, pero lo podemos hacer extensivo a multitud de sectores en torno a la pequeña y mediana empresa y supongo que se terminará notando también en el trato por necesidad, porque las cosas son así, en el trato al cliente directo.
Ha quedado reducida a una fundación y ahora Barcina cree que lo correcto es que a partir de ahora haya un mayor control público.
Hubiéramos agradecido esta ambición tan puntual y tan repentina en el momento en que era necesario. Hay, en fin, reflexiones o afirmaciones que resultan poco afortunadas. El control público se debía haber producido en torno, repito, a una entidad que representaba la herramienta financiera de esta sociedad, no propia de la comunidad, no propia de las estructuras administrativas, pero sí, como hemos visto, pues por ser la herramienta más cercana, la herramienta que ha acompañado acompañado, como digo, al devenir de este territorio en su historia más reciente, como digo, esa ambición tan repentina por el control la hubiéramos agradecido hace, hace unas cuantas, unos cuantos lustros.
¿Una comisión de investigación soluciona algo, ayuda a algo?
Una comisión de investigación ayuda a aclarar las cosas, a dirimir responsabilidades políticas. Quiero recordarle, las judiciales tienen sede donde ser analizadas y dirimidas, y de hecho así se va a producir ahora a requerimiento de dos de demandas que han sido admitidas a trámite, y por lo tanto las judiciales tienen, como digo, ámbito y sede donde ser dirimidas. Las políticas no, las políticas se dirimen en comisión de investigación parlamentaria, donde bueno, se consigue algo muy importante, que es, como digo, información y aclarar la deriva, la dimensión, el recorrido de esas responsabilidades políticas.
¿Usted cree que hay responsabilidades penales?
No tengo la menor idea. Creo que debemos esperar a la actuación de los tribunales, como digo, y recuerdo que esta semana han sido admitidas a trámite estas dos querellas, y desde luego, no solo yo, las demandas, la admisión a trámite, entiende que hay camino para empezar a analizar.
Hablemos también del debate que se dio en el Congreso ayer en torno a los desahucios, un debate
sí.
en el que la portavoz de Stop Desahucios, a quien hemos escuchado hace unos minutos aquí en Boulevard, llamó criminal al representante uh-huh. de la banca. Se salió, si usted me lo permite, de su contexto, un debate así.
La verdad es que vi las imágenes desde fuera, no soy miembro de la Comisión de Economía en el Congreso. Vi, por lo tanto, las imágenes como el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Ese momento. Y mire, yo saco una impresión bien clara. Es cierto que una, en fin, un ámbito como es el de una comisión parlamentaria responde a unas normas, y creo que ha de ser así, bien fijadas con estricto sentido formal. Se exige un especial decoro, un especial y un gusto exquisito en las formas, cuidado que no tienen por qué dejar de ser broncas, pero en fin, a la hora de responder a determinadas cuestiones. Pero mire, yo cuando vi la expresión de Ada, yo sentí que lo que se estaba produciendo era el desgarro digno de quien conoce muy de cerca una situación tan tremenda como los desahucios. Nos toca a muchos, no por conocerlo directamente, lo cual, mire, en esta sociedad y en este momento ya es una suerte, pero nos toca a muchos, pues por mor de nuestra labor, el acercarnos, el ver de cerca la circunstancia tan tremenda como es perder, yo creo que el bien más íntimo como es tu techo, ¿no?, y tus paredes. Y por lo tanto, yo comprendo perfectamente el que una persona con un sentimiento, no sé, de humanidad mínimo, en contacto permanente, y es el caso de esta mujer, con la circunstancia que se está viviendo en centenares de familias y en centenares de circunstancias personales, pues en fin, saltara ante la frialdad de la expresión de quien representa una pieza en conflicto, y además una pieza muy severa como es el sistema financiero actual. Y por lo tanto, sí, es verdad, no responde al decoro de la norma exigida, y digo bien exigida además en la casa, pero comparto profundamente la humanidad de quien es capaz de denunciar lo que está ocurriendo con toda la pasión, con todas las fuerzas, y quizá con la fórmula, en fin, con una cierta expresión equivocada por el lugar, comprensible absolutamente.
Geroa Bahi ha pedido una ley integral de vivienda para evitar más desahucios. ¿Cómo
que,
debiera ser?
Sí, es que estamos viviendo una situación de permanente parche. Se reduce a, bueno, como hemos visto recientemente en el Congreso de los Diputados, se reduce a presentar reformas tímidas, por cierto, bien tímidas de la ley hipotecaria, a arbitrar de manera tímida también las diferencias que existen entre dos partes, cuando una es una entidad financiera y la otra, bueno, pues una persona con una hipoteca que no puede hacer frente a ella. Pero no basta con, como digo, arbitrar en las relaciones entre ambos, que ha de ser así, y en la defensa, además, cómo no, de los intereses de las dos partes. Es que el problema que tenemos más urgente es que hay gente que se está quedando en la calle sin un techo, sin casa, y además de una manera, en fin, de la noche a la mañana, brutal en la rapidez y brutal en muchas ocasiones en las formas. Por lo tanto, ese es el problema al que debemos hacer frente, y eso exige una ley integral de vivienda, exige un posicionamiento integral en torno a la cuestión. Esto no es un problema entre deudores y entidades financieras. Este es un problema por el que en nuestra sociedad hay gente que está empezando a ser echada a patadas a la calle.
Y sobre el caso Bárcenas, ¿El presidente del gobierno podrá aguantar?
Qué difícil hacer en estos momentos una previsión cuando los acontecimientos se precipitan de manera tan salvaje y en una dimensión tan increíble, primero por lo insaciable de algunas cuentas y segundo y fundamentalmente por lo exagerado de algunas actuaciones. Por lo tanto, es difícil hacer una previsión. Hombre, lo que no es nada difícil es pensar que la remodelación de gobierno está ahí a la puerta de la esquina.
Eso de que el presidente no comparezca tampoco en este caso le beneficia.
No, al contrario, y a mi entender, no solo una equivocación, sino una falta muy seria, muy severa de comprender qué es la democracia. El presidente no es, en este caso y en cualquier caso, cualquier gestor público o cualquier representante público, no es el gestor, el administrador de sus propias responsabilidades. Es en este sentido un servidor y por lo tanto está obligado desde el primer momento a comparecer ante la opinión pública y hacerlo dispuesto a responder a todas las preguntas. Es una cosa que yo nunca he entendido esto de evitar las comparecencias públicas cuando toca y más todavía el prohibir las preguntas.
Supongo que aprovecharán la oportunidad que brinda el debate sobre el estado de la nación. ¿Geroa Bai pedirá la dimisión del presidente?
Francamente, esa siempre es una figura que creo que ha de reservarse para el momento oportuno y yo no sé si es el momento oportuno el de una legislatura que sigue todavía apoyándose de manera todavía sólida en la mayoría absoluta de su grupo parlamentario. Seguramente una mayoría absoluta del grupo parlamentario resquebrajada marcaría ese punto de inflexión.
¿Elecciones anticipadas?
Tampoco lo veo por la misma razón, por el mismo motivo.
¿Y en Navarra? ¿Habrá elecciones anticipadas?
Pues hombre, en estos momentos tenemos un gobierno en el que efectivamente se produce ese problema que yo apuntaba, y es un gobierno que no cuenta con la fuerza suficiente en el Ejecutivo, bien por mayoría conseguida en las urnas o bien por acuerdos políticos, como ha de ser en democracia, no cuenta con esa solidez necesaria, con esa aritmética parlamentaria que le permita sacar adelante los proyectos que propone desde el Ejecutivo. Lo vamos a ver este próximo viernes en el Parlamento de Navarra, cómo toda la arquitectura en torno a la sanidad pública que ha venido dibujando, o uno de los puntales de esa arquitectura que ha venido dibujando el gobierno Barcina, por cierto, pésima arquitectura a nuestro entender, pues va a ser tumbada por una oposición que esta vez sí ha conseguido articularse de manera razonable para, como digo, paralizar este momento. Y, por lo tanto, si el gobierno de Yolanda Barcina no es capaz de articular acuerdos, empatías políticas mínimas en torno a su proyecto, en fin, comprenderá que, y esto ya comprendo que sea así, pero no puedo comprender que no se intente desde Unión del Pueblo Navarro, yo creo que se va a ver obligada necesariamente a un adelanto electoral, por más que en estos momentos, bueno, los mínimos que le acompañan, como es el hecho de que entre la mayoría de la oposición no existan los mimbres necesarios para llevar a cabo una moción de censura, le permitan seguir relativamente cómoda a la presidenta en el sillón del Gobierno de Navarra.
Cuando el PSN asegura que ha terminado ya la etapa de las alianzas estables con Unión del Pueblo Navarro, ¿ustedes les creen?
Quizás sí, mire, ahora cuando le estaba escuchando la expresión, sí, quizá el de las alianzas estables, sí, el de las alianzas puntuales, me temo que no, y no tenemos más que verlo en la andadura. Yo le decía eso, que en estos momentos no existen los mimbres para llevar a cabo una moción de censura, y no le quepa la menor duda de que la responsabilidad primera en este sentido está en manos del Partido Socialista de Navarra, que ciertamente, le voy a poner un ejemplo que yo creo que es bien expresivo, que ciertamente es capaz de tumbar o de sumarse a la oposición para tumbar, en expresión parlamentaria, los presupuestos del gobierno Barcina, pero al mismo tiempo es incapaz de sumarse a la mayoría de la oposición parlamentaria para llevar a cabo lo que ha de acompañar una medida de estas características, que no es otra que una reforma fiscal en profundidad. Y esta es nuestra realidad, por lo tanto, da la sensación de que una de cal y otra de arena, efectivamente se resquebraja esa estabilidad permanente o esos acuerdos estables, pero no tenga ninguna duda que todavía quedan resquicios que le vienen muy bien para sostenerse, aunque tambaleante, al gobierno de Yolanda Barcina.
De todos modos, cabe la posibilidad de articular alguna alternativa a la mayoría de UPN.
Se debe estar trabajando en ello y en ello estamos trabajando. Yo creo que
¿Con quiénes?
un número importante de grupos, todos los grupos que en estos momentos conformamos la oposición parlamentaria. todos los grupos que en estos momentos en el Parlamento de Navarra conformamos la oposición. Estoy hablando lógicamente de Izquierda Abertzale, estoy hablando lógicamente del Partido Socialista de Navarra, de Izquierda Unida y de Gero Abay, por supuesto.
Parecen demasiados, ¿no? Para un mismo proyecto.
No. Estamos hablando de articular, de limar aquellas aristas que hoy impiden, como digo, que veamos una alternativa, que no la alternancia, una alternativa al gobierno de unión del pueblo navarro. Se trata de trabajar, de prever, de dibujar escenarios en los que seamos capaces de llevar adelante proyectos que permitan, como digo, desde una hipotética situación de responsabilidad de gestión, que permitan salir adelante con solvencia, pero sobre todo respondiendo a las necesidades de esta sociedad. En ellos se está trabajando como no puede ser de otra manera y de manera responsable, y yo creo que ese es el horizonte al que vamos a llegar en el momento en que se convoquen las elecciones.
Si eso se transforma en una mayoría parlamentaria, ¿debería traducirse en un gobierno alternativo?
Debería traducirse en un gobierno alternativo, y creo que en estos momentos la sociedad navarra no nos perdonaría otra cosa.
¿Y usted estaría dispuesta a presidirlo?
No, por Dios, en estos momentos nadie se está planteando si hay presidencias o no presidencias. Fíjese, en estos momentos nadie se está planteando, o no al menos en Gero Abay, cómo van a ser las listas. Por lo tanto, esa previsión es muy posterior a algo que ha de sostener de manera sólida, que ha de ser el cimiento sólido de un gobierno, como es, como lo que señalaba antes, una acción de gobierno decidida, bien definida, capaz de aguantar y, sobre todo, eficaz con las necesidades de una sociedad que está viendo cómo los pilares básicos del estado de bienestar se empieza a desguazar de manera, en fin, muy, muy preocupante.
Pues Usue Barcos, diputada de Gero Abay en el Congreso. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes, que ricasco.